Capítulo 22. ¿Cuánto costará usar Chronodent? Hola gente oyente, bienvenida al podcast Algo Básico de Crear Software, donde hablamos y creamos sistemas informáticos desde el punto de vista del usuario, es decir, emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus metas. Si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx/podcast está toda la información de estos audios para no repetirla en cada episodio. Y si quieres enviarme un mensaje, puedes hacerlo en abcweb.mx/contactar. ¿Cuánto costará usar Chronodent? Recordemos que Chronodent es el sistema que estamos desarrollando, un sistema de administración de un consultorio dental. Y bueno, ¿cuánto? Es difícil, pero lo que podemos hacer, o lo que estaba pensando hacer, es desglosar los componentes y de esos costos los podemos ir revisando un poco y para que lleguen a una conclusión ustedes mismos. Entonces, desglosando, primero vamos a decir que esto es sin considerar el desarrollo del sistema, el desarrollo que estamos haciendo, o sea, un programador y como usuario nos tiempo nos lleva a definirlo, revisarlo como usuarios, ¿no? Y además explicarle al programador que todo eso lo estamos llevando a cabo aquí. Obviamente impuestos a lo mejor, porque todo esto lleva impuestos, la gente, imprevistos, cualquier cosa, ¿no? Eso ya vamos a suponer que es el sistema terminado. De hecho, en algún momento llegaremos en una etapa, en algún capítulo, este podcast. Y así, ya listo el sistema, que digamos, ya tenemos el software y aquí está listo en algún medio. Y ya lo podemos utilizar para nosotros mismos, suponiendo para que somos un consultorio, para nosotros mismos, pues. Y este costo también, cabe aclarar que podría ser similar a otros sistemas, por ejemplo el sistema Compass que ya tuvimos. Entonces este capítulo también nos va a servir para analizar los costos de algún otro sistema parecido, algún sistema en la nube que tenga cierta funcionalidad, algo más o menos sencillo. El de Compass está un poco, de hecho mucho más sencillo que este, pero los costos podrían coincidir en algunos puntos. Revisemos así de rápido general, yo los voy a dividir en tres para el caso de Chronodent, que es algo práctico, revisando aquí. Pero también podría aplicar a otros sistemas, ya lo dijimos. Entonces, un costo es el hosting, servidor, el mantenimiento que se le tiene que dar al servidor y al software en sí, y la renta de la plataforma que nos va a dar el servicio de atención a clientes, que es con Amazon, ¿no? Ya lo habíamos. Revisemos qué es el hosting. El hosting es el servidor. O sea, es un software. Como todo software, pues necesita un hardware para ejecutarse, para llevarse a cabo. Y hay de diferentes tipos y por lo tanto de diferentes costos. Digamos que los más básicos de software para tener un software en la nube, el más común es tener una página y eso pues se puede poner incluso en un servidor compartido. Hay muchos planes ahí por ahí, proveedores, que nos dan en realidad accesos muy económicos. Un servidor compartido, un hosting compartido, es una máquina donde residen muchas páginas, por ejemplo, varias, cientos o más, varios cientos de clientes, a lo mejor miles. Entonces hay una máquina que está atendiendo la solicitud de los usuarios que entran a ver un sitio, pero también que entran a ver otro y otro y otro y otro y así. Entonces esos sitios comparten los recursos, comparten el servidor. Ese tiene un problema de entrada. Quizá por eso lo debamos de descartar, pero ya está aquí. El problema es que ese software, al compartir recursos, si ahí hay una máquina, un sitio en internet que a lo mejor tiene algún problema, es atacado o lo hackean, comprometen el código, entonces eso va a afectar a todos los clientes de ahí. Entonces, si nosotros ponemos Chronodent, el software ya, en un hosting de estos compartidos, probablemente tenga problemas de seguridad por otros usuarios que están ahí, no por el proveedor, sino por otros usuarios, compañeros que están ahí en el mismo servidor. También es probable que en el servidor no se instalen todas las bibliotecas o el software necesario para correr el sistema Chronodent. ¿Por qué? Porque está compartido. Lo utilizan varios y de hecho procuran no instalar todos para que evitar problemas de seguridad. Pero entonces no todos pueden configurar todo lo que quieren, ¿no? Entonces es dependiendo de lo que hay para el grupo y probablemente no haya coincidencias con otro software que haya ahí instalado, que normalmente son páginas web hechas con WordPress, Joomla, que es revisada. Bueno, entonces está otro tipo de servidor, que puede ser privado, es un servidor que se renta, o incluso puede estar en las instalaciones, pero un servidor como tal, una máquina. Entonces ese tiene un costo de hardware, si lo tenemos nosotros, si lo compramos en nuestra oficina, en nuestra casa, bueno, ahí está y tiene un costo, puede ser alto, pero también puede, bueno, normalmente va a ser, no sé, de $1,000 a lo mejor, por decir, y claro, de ahí para arriba. A lo mejor más económico sí hay, pero no valdría tanto la pena. Depende, si es solo el software para nosotros, a lo mejor nos conviene. Y bueno, ahí está el servidor. Si no, también otra opción es rentarlo. También estos sitios donde se comparten se puede rentar. Ellos lo tienen en su centro de cómputo. Pero pues bueno, ellos gastan luz, ellos gastan el estarlo actualizando, revisarlo de vez en cuando. Entonces esa renta también se podría pagar, que puede llegar el Telmex, que es la empresa de telefonía aquí en México. Puede costar, no sé, vi precio ahí de 2,000, 3,000 pesos. Pueden ser, no sé, como $100, 200 o menos mensuales. Existe otra versión intermedia que es un VPS, un Virtual Private Server, que es un servidor privado pero virtual. Eso quiere decir que no es una máquina física, sino es una máquina de software. Por eso es virtual. Entonces está en una máquina real y se comparte esa máquina real con otros servicios, con otros clientes que tienen su servidor. Esto pues se parece al compartido, pero como es una máquina virtual, puede tener su propio ambiente, entonces ya no tenemos el problema de que está configurado junto con nosotros. Todavía tenemos ciertos problemas de seguridad, porque también a lo mejor no sé, seguridad de que ingresen directamente, pero sí de que a lo mejor se caiga el servidor, porque en otro sitio lo están utilizando de otra manera y bueno, no a lo mejor no nos afecta tanto, pero puede llegar a afectar porque sigue siendo la misma máquina, aunque está separada. Es algo intermedio, los VPS, y esos pueden ser más económicos. En este caso, en México no hay tantos, normalmente están en Estados Unidos y bueno, pueden andar por ahí de los 1,000 pesos a lo mejor mexicanos, que pueden ser a lo mejor unos $50 y más o menos hay en varios lugares, sobre todo en Estados Unidos. En España también hemos usado algunos y también dan buen servicio. Puede andar ahí también por ahí de los 50, 60, 70 euros mensuales. Existen ahora también las plataformas, lo que se llaman PaaS, Platform as a Service. Eso, as a Service, significa que como servicio lo podemos rentar. Y entonces rentamos ahí lo que es un servidor virtual, pero solo para nosotros, y que además, sobre todo, puede estar creciendo. Todos requerimos cierta configuración, cierto tamaño del software, más bien del servidor, para el software que vayamos a utilizar. Chronodent a lo mejor para un solo consultorio no utiliza muchos recursos, pero si son varios y sobre todo si crece y van a utilizar muchos clientes, muchas funciones y durante un tiempo, bueno, conviene darle mantenimiento, tener un tamaño grande, servidor, bueno, grande o al menos que se ajuste a este sistema. Bueno, hay sistemas mucho más grandes. La ventaja de las plataformas como servicio es que renta uno un servicio como si fuera la luz y a lo mejor en algún momento utilizas un servicio muy grande, o sea, jalas muchos recursos como jalar mucha luz y pagas ese mes lo que utilizaste. Y si al siguiente mes ya no jalaste mucho servicio, ya no jalaste mucha luz, como pasa con la luz, pues ya no pagamos tanto, ¿no? Esa es una ventaja. Entonces, solo cuando tengamos demanda, mucha demanda, nos va a costar, pero eso significa que está bien porque estamos teniendo muchos usuarios. Dentro del hosting también en esta área coloco otros elementos que se rentan, que puede ser por ejemplo el correo. Hay empresas que dan el servicio de correo. ¿Y por qué el correo? De hecho, en servidores compartidos y a lo mejor en un VPS ya viene incluido un correo, pero muchas veces ese correo, por ser parte compartida de otros usuarios y una instalación, digamos, más estándar, también son menos seguras. ¿Y qué sucede? Que de hecho muchas empresas tienen esos correos, tienen esos hosting, y cuando ellos utilizan el correo internamente, o bueno, para sus clientes o algo, esos correos se van a las bandejas de correos no deseados de sus clientes. Y entonces es un problema, porque ellos tienen su correo y están pagando ese hosting, digamos, de correo más o menos económico, pero no les sirve, o sale peor porque sale que como correo no deseado en sus clientes. Entonces a veces ni se enteran, se pierden. ¿Y eso por qué? Porque bueno, no tienen la configuración más segura, los van bloqueando ya los proveedores de correo, ya las direcciones, los servidores que van siendo más seguros, ya marcan a esos proveedores de hosting compartido como poco seguros, y por eso esos correos tienen esos problemas. ¿Qué soluciones hay? Bueno, pues hay soluciones también de las plataformas, incluso de los servicios de correo que conocemos, como Google, Outlook. Ellos ya, el Gmail pues se puede pagar y cuesta más o menos $4, $5 mensuales. Uno puede tener un correo de Gmail, que bueno, Gmail es gratis, pero eso es el dominio de Gmail. Podemos tener un nombre de dominio, a lo mejor nuestra miempresa.com, pero el servicio es soportado y el mismo, idéntico al que da un Gmail gratuito. Eso, ese servicio de correo ya le va a llegar a nuestros clientes verificado, por lo tanto es más difícil, digo, no es imposible, pero es más difícil que llegue a un correo no deseado, y pues dame mucho mejor aspecto, no es tan rechazado porque está en plataformas que ya son más seguras, de Google o por ejemplo de Microsoft si usamos el Outlook. Hay otras empresas también que dan este servicio y también, bueno, ese se podría servir. ¿Para qué se podría utilizar? ¿Para qué lo vamos a utilizar en Chronoden? Bueno, habíamos quedado que Chronoden, cuando se registren, van a poder, de hecho, usar el correo para que el sistema les envíe un correo y un código, y que validen ese código y validemos que son usuarios reales los que se registran a Chronoden. Y a lo mejor los doctores, la clínica, una doctora va a aceptar a lo mejor inscripciones de sus clientes, pero va a querer que sean personas reales y no hay hackers o algo. Entonces se les manda un correo y hay toda una técnica que vamos a estar revisando, pero vamos a necesitar el correo. O para enviarles notificaciones, a lo mejor presupuestos o cualquier otra cosa, y queremos que lleguen. Entonces necesitamos servicios de correo pues adecuados que nos vayan a servir. Otra cosa que mencionamos ahora fue con el correo el nombre del dominio, porque la empresa puede tener... bueno, cualquier dominio, en este caso, en nuestro caso es chronodent.com.mx, pero bueno, podría ser cualquier otro dominio, el nombre de una empresa, y ya habíamos dicho, este puede ser para ejemplo de otro software, por ejemplo Compass, ¿no? El sistema que ya habíamos hecho. Entonces, el nombre de dominio es algo que se tiene que pagar cada año. Eso es la forma en que está organizada la internet. Hay las instituciones que reciben esos pagos. Y bueno, eso es un nombre de dominio que nos pertenece a la empresa, a la marca, y necesitamos pagarlo cada año. También hay otros elementos como el certificado de seguridad. Ya quedamos que la información que va del servidor donde está el software a los equipos de los clientes, que puede ser su teléfono, su tablet, su computadora, pues esa información, para que no viaje ahí totalmente, que si alguien la roba la ve toda legible, lo que se hace es que se encripta, se cifra, se cambian todos los datos para que nadie la pueda, porque si alguien la ve en lo que viaja de un servidor a un dispositivo final, si alguien se la llega a robar, no va a entender nada, no va a poder descifrarla. Eso es un certificado de seguridad. No va a ser tan fácil, porque tampoco es imposible, pero lo más probable es que no la pueda ver nadie. Esa información va encriptada, va cifrada. Entonces, para eso necesitamos un certificado de seguridad, que también tiene un costo, que también normalmente se paga al año. Y de hecho, últimamente el año pasado apenas, recientemente, salió una opción de certificados libres, que no tienen costo. Pero, obviamente, si no tienen costo no hay que pagar por ellos, tienen otro costo, que es, hay que configurarlos, se tienen que renovar cada 3 meses, entonces vamos a necesitar estar revisando. Algunos hosting nos ofrecen ya también como parte de su servicio, porque son gratis, pero alguien tiene que estarlo configurando, actualizando, porque esos no son anuales, son cada 3 meses. Bueno, entonces eso es en el área así general de hosting, que llamamos servidor de hosting. Otro costo que puede llevar el software Chronoden o cualquier otro software más o menos similar es el mantenimiento. Quedamos de que aquí asumimos que ya tenemos el software ya terminado, ya lo es donde vamos a empezar. Entonces, ya que lo tengo yo a lo mejor en un CD, en un archivo zip, en una USB, lo que sea, hay que instalarlo, hay que meterlo al servidor, si está en la nube, bueno, hay que cargarlo y hay que instalarlo. Y muchas veces instalarlo, bueno, no es simplemente copiarlo, y a lo mejor hay que configurar, ejecute el servidor de correo, que tenga configurado el nombre de dominio, instalar la base de datos. A lo mejor la base de datos tiene costos, datos iniciales. Entonces, a lo mejor en esta base de datos limpia vamos a meter nuestros registros, ya hemos quedado, nuestra base de datos, nuestros catálogos de clientes, que son pacientes, o de los pagos y esto. Sí, eso es cuando inicia el sistema. Pero antes de eso, probablemente queremos meter un catálogo de los costos, de los precios, de lo que vamos a estar ofreciendo, de los horarios, del calendario, etcétera. Entonces, esos datos son iniciales y eso se tienen que cargar antes. Entonces, también hay esa preparación y eso es una instalación inicial. Ya que está instalado, ya está ejecutando, ya está configurado todo, el nombre de dominio, el certificado de seguridad, los datos iniciales, entonces empieza a operar el software, el sistema. ¿Y qué pasa? Bueno, como utilizamos software normal como el sistema operativo, que es un Linux, un Ubuntu de hecho, específico, pero también tenemos un servidor de base de datos que ya también acordamos o habíamos mencionado por ahí que va a ser una base de datos que es libre, que es MySQL, no tiene un costo de licencia, pero ahí está, y se está actualizando el lenguaje de servidor, que es el PHP, así se llama. Bueno, son cosas técnicas que van cambiando de versiones. Ya habíamos quedado también por ahí, más o menos rápido, que es como nuestro teléfono, está actualizándose las versiones de las aplicaciones. ¿Por qué? ¿Y por qué las actualizamos? Porque es mejor, porque es más seguro, porque si no las actualizamos le puede entrar un virus, son susceptibles de ser atacadas, etcétera. Entonces, por eso tenemos que actualizar el software subyacente, no el software mismo de Chronodent, que ese ya lo tenemos y suponemos que ya está perfecto y que nunca más lo tenemos que cambiar. No es así, pero bueno, vamos a suponer que es así. Entonces, de todos modos, aunque no cambie, se tiene que actualizar el software que es el sistema operativo, con otras máquinas que es el Windows, utilizaciones, y etcétera, o en los celulares que se van actualizando. Todo el software que va desde el sistema operativo o base de datos, servidor web que se va ejecutando el programa, PHP, etc. Entonces, todas esas actualizaciones se tienen que estar llevando a cabo pues cada cierto tiempo para garantizar la seguridad y que vaya funcionando el sistema. Pues tiene que haber también un mantenimiento correctivo. ¿Qué pasa? Que mucho en la web, bueno, no mucho, no sé qué tanto sea mucho, pero sucede a veces que son atacados los sitios, les llegan muchas solicitudes de correos o tratan de robarse el password y los tratan de hackear. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes razones. O sea, no, alguna vez me tocó que sistemas desde Rusia atacan y empiezan a llamar muchas, hacen muchas peticiones al servidor y entonces no aguanta, se cae y cuesta trabajo. Entonces, después o se meten y meten algún software maligno. ¿Por qué? Digamos que pues, por gusto, yo no conozco a nadie en Rusia ni nadie, pues se sabe que de ahí vienen muchos los ataques, no se están practicando, o no, nada más porque pueden, ¿no? A lo mejor también algún interés económico tienen, no sabemos exactamente por qué, porque quizá a lo mejor hay más razones, bueno, no es el caso extendernos en este punto, pero existe. Existe que a lo mejor también hay errores y sin querer, a lo mejor se borra alguna información o algo, y bueno, en ese caso hay que actuar, hay que corregir, el sistema está apagado y si el sistema nos está dando ingresos y es parte del negocio importante, bueno, pues hay que tratar de que esté arriba lo más posible. No siempre va a ser así. De hecho, hay muchas páginas, Netflix o negocios, Uber, WhatsApp, Facebook, muchas salen en las noticias de que no tienen, digamos, el servicio continuo, ¿no? Tienen fallas y se reportan. Entonces hay que corregir. En ese caso, pues a lo mejor hay que tener a alguien, un experto, un ingeniero, y sobre todo en el tema del que se vaya a tratar, porque pueden ser diferentes temas, y entonces hay que tener a alguien listo y eso nos puede costar, este mantenimiento correctivo. Y hay el mantenimiento, digamos, operacional, que es como preventivo para evitar que nos suceda eso. Bueno, a un ataque a lo mejor no podemos evitarlo tanto, chalazar, aunque sí también podemos tomar medidas, pero hay me refiero al mantenimiento operacional como sacar respaldo, hacer limpieza. Eso también lo hacemos en nuestras computadoras, en nuestros celulares, que quitamos a lo mejor alguna app, quitamos las fotos, quitamos el sonido, quitamos música, alguna cosa. ¿Para qué? Porque ya se llenó y lleno se vuelve más lento, entonces tratamos de mantener limpio y que esté bien ese sistema. Entonces le damos un mantenimiento operacional. ¿Y quién va a hacer eso? Bueno, pues también igual un ingeniero que sepa sobre esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué temas? ¿O en qué elementos? Pues ya vimos el servidor web, el servidor de base de datos, que es MySQL, que alguien que sepa de PHP y todas esas cosas que van alrededor, que no son el software Chronodent, que consta que aquí dijimos ya el Chronodent, suponemos que funciona, que está perfecto, que es nuestro software que nosotros desarrollamos y ese no necesita nada más. Bueno, aún con ese necesitamos que vaya el mantenimiento operacional. Entonces, que vaya desde la instalación inicial, actualizaciones de software subyacente, los correctivos y el operacional. Eso es en cuanto al mantenimiento. Esos costos implicaría tener ahí. ¿Qué otros costos? En este caso específico de Chronodent, como queremos que también funcione en otros sistemas, pero que ya revisamos aquí, es el call center que habíamos platicado de que las llamadas o que las citas se puedan confirmar a través de una llamada telefónica o incluso a lo mejor con un mensaje, con un SMS o un mensaje por WhatsApp o cualquier otra cosa. Ese servicio, por ejemplo, lo venden las plataformas, lo rentan las plataformas como servicio, que son Amazon, la nube de Microsoft, Google tiene su propia nube, su propia plataforma, que dan esos servicios. ¿Qué venden esas plataformas? Bueno, venden las máquinas que ya quedamos, el servidor, pero también venden DNS, que son los nombres de dominio, que venden lo de correo, también ya vimos que Google también vende eso. O sea, esas plataformas venden todo, así se llaman, PAS, ¿no? Bueno, en español se lee PAS, una P, una A, A, S, es Platform as a Service, una plataforma como Service. Y tienen otros servicios, esas plataformas. ¿Qué otros servicios? Bueno, el que nos interesa es el que ya habíamos revisado, el call center de Amazon, que es el que nos permite hacer que nuestros sistemas, un servidor web, pueda hacer uso de un teléfono, de un software que convierte las instrucciones que le damos a una voz virtual, una computadora, simula bien la voz y le llama a las personas y puede interactuar con las personas. O las personas, los clientes, en este caso los pacientes, pueden hablar al sistema y preguntar dónde, cuándo es mi cita, quiero cancelarla, quiero cambiarla, etcétera. Y todo eso ya no lo va a hacer una secretaria, lo va a hacer una máquina, una computadora. Bueno, ese servicio lo podemos ofrecer porque esta empresa no lo renta, no ofrece. Y que tiene la ventaja también de que si no lo usamos, o sea, si en ese mes no hubo ninguna llamada, pues no nos va a costar nada. Si hubo ciertas llamadas, nos van a cobrar justo lo que se usó en ese momento, igual que la luz, ¿no? Cualquier otro sistema de este tipo, que solo se paga lo que se usa, así se dicen. Entonces, ¿cuánto cuesta? Como ejemplo, ahí les voy a dejar una liga de Amazon, de justo este servicio del call center de Amazon, que se llama Connect, Amazon Connect. Y tienen ahí un ejemplo de que, por ejemplo, de una llamada de 7 minutos, una llamada entrante, le llama a un cliente, le llama al sistema y el sistema le contesta e interactúa con el cliente, cuesta más o menos $0.27 por esa llamada de 7 minutos. Eso es decir, como 5.4 pesos mexicanos, ¿no?, por 7 minutos. Un minuto, hice la cuenta con los mismos números que están ahí de ejemplo, cuesta 3.96 pesos. Simplemente llamar y confirmar una llamada o recibir una llamada y si dura menos de un minuto, va a costar 3.96 pesos. Eso es en cuanto a llamadas, que es el servicio caro, ¿no? Porque, bueno, está atendiendo, está convirtiendo la voz, tiene que ser un poco más gente, etcétera. Hay otros servicios como enviar notificaciones al celular o notificaciones por SMS de texto o al WhatsApp u otros, incluso también correo. Y en ese caso, dice ahí en los precios que cuesta $0 los primeros 500 contactos y $1.2 por cada 1,000 contactos después de esos primeros 500. Entonces, si tenemos 500 clientes y le queremos mandar el mensaje a todos de hola, mañana es tu cita, suponiendo ese caso, bueno, los primeros 5,000 no cuestan. Después de los siguientes 1,000 cuestan $1.2, ¿no? Eso es más o menos, dice ahí que son por mensaje $0.00645, que son aquí en pesos mexicanos por mensaje 13 centavos. Eso es algo muy económico. Incluso las primeras opciones son gratis. Bueno, entonces ese es otro servicio que en este caso queremos, podemos, o más bien debemos contar. Así como existe las plataformas como servicio, las PaaS, existe el software como servicio. Es decir, el SaaS, Software as a Service. Y es más o menos como una plataforma. Y en este caso hay algunos sistemas, algún software como servicio en internet que ya busqué. Yo busqué así software para dentistas, le di a Google y me aparecieron varios. Uno que ya habíamos revisado. Un software que cuesta, ahí los pueden ver, no voy a dar los nombres, pero si le dan software para dentistas en internet, ahí aparecen, son los 3-4 primeros que aparecen, hay anuncios y todo. Uno que no aparece en los precios, pero ya llamé, ya pregunté, te regresan la llamada, te registras, etcétera. Esos cuestan desde 700 hasta 2,000 pesos más o menos. Es una empresa que está en un país de Centroamérica o de Sudamérica, creo que es Sudamérica. Dan servicio aquí en México, pero bueno, oficina central allá en el sur. Y depende de qué el servicio, el costo, pues depende del número de pacientes o los servicios que ofrece el software. Estos no dan mensajes, por ejemplo, no mandan, no hacen llamadas, por supuesto. Si las hicieran, bueno, tendría que costar. Otra cosa que seguramente sube el precio es de que se pueda conectar ese software, que ya lo vamos a rentar, con otro sistema. ¿En qué caso es este? Si a lo mejor somos un consultorio dental, que ya tenemos nuestra página web, queremos que la información que está ahí de nuestros pacientes, de nuestros clientes, la pueda ver el mismo usuario en nuestra página, porque ya tenemos eso, que vea ahí a lo mejor su historial o que ahí confirme la cita, que algo se pueda conectar con el sistema que ya tiene en su página. Entonces, en ese caso, hay que hacer que se conecten, y para que se conecten y que se hablen los dos sistemas entre sí, el sistema que están rentando, el software como servicio, con su página que ya tienen, a lo mejor es donde entran esos 2,000 pesos al mes. En España hay otro que incluso ofrecen un paquete cero, desde cero, o sea, también es gratis, hasta 1,300 pesos para un paquete profesional, así le llaman, pero que tiene que ver con un solo doctor. Es decir, es un doctor, una doctora que tiene su consultorio y nada más él atiende a otros, a sus pacientes. En ese caso cuesta 1300 pesos mensuales. Eso, ellos tienen la opción de poner los precios o pesos. Le puse pesos y me dio 1300. Eso cuesta mensual. Si fuera que ya quisiera tener más doctores y tener a otro doctor que atiende, aunque sea el mismo paciente, lo que ya habíamos visto en algunas otras características de Cronodent que estamos diseñando y que estamos construyendo, bueno, en ese caso seguramente ellos dicen ahí eres una franquicia y en ese caso nos llamas, seguramente entran otros precios y ni siquiera mencionan cosas como lo de hacer llamadas o mandar mensajes de confirmación, aunque sí mandan, casi todos tienen correo, tienen lo que ya habíamos visto más o menos todos, las dos plataformas y todos los que se anuncian ahí, que son los diagramas, tener un presupuesto, tener pagos, recibir pagos de los clientes, contar, llevar un estado de cuenta, ¿no? Hace cada paciente, se lleva el trabajo que se lleva, la agenda, por supuesto. Entonces, los servicios que ya estuvimos definiendo, esos ya existen y más o menos cuestan esos precios. Entonces, si nos damos aquí más o menos cuenta, andan desde 0 pesos hasta 2,000, 3,000 pesos podría ser mensual un software como este. Está bien. En el sentido de que si en el otro caso que ya vimos, bueno, así rápido, el hosting que les decía compartido puede costar a lo mejor 1,000 pesos al año, y el nombre de dominio y el certificado a lo mejor te cuesta 1,000 pesos, son 3,000 pesos al año, pudiera parecer barato el hosting y pagarlo nosotros, pero en ese caso tendríamos que darle el mantenimiento nosotros, iniciar las actualizaciones, todo lo que vimos, y aparte pagar el sistema de las llamadas, etcétera. Entonces suena que si que nos va a costar caro, y si nosotros compramos una plataforma, un servidor virtual o un servidor dedicado en una plataforma como Google o Amazon, a las otras pueden salir rentas de 2,000, 3,000 mensuales, y eso es solo la plataforma. Además tendríamos que mantenimiento, a alguien es lo que lo haga. De hecho, es como tener un centro de cómputo, ¿no? Entonces tenemos nuestro propio centro de cómputo, o más bien lo tenemos afuera, lo estamos rentando, pero tenemos que pagar a alguien. Entonces, incluso pagar un sueldo, que sería la parte más costosa, pagar un sueldo sería muy caro para un ingeniero que haga y revise toda esta función. Aunque claro, si le pagamos el sueldo a un ingeniero, pues podría hacer todo eso durante el día, toda su jornada, estas cosas y más. Entonces a lo mejor ahí nos sobraría. Entonces por eso esta propuesta del software como servicios, donde se renta, porque entonces uno ya se olvida del mantenimiento, actualización, instalación, todo, ya nada más paga uno lo que usa. Y de hecho, si en algún caso se puede decir no lo uso y entonces no se paga, o ofertas como esta que tienen estas empresas de que dice, bueno, los primeros, hay una versión que es gratis, que obviamente está muy limitada, no se puede hacer todo, pero nos permite conocer el sistema y seguramente para que nos estén ofreciendo después estar pagando e incrementar la renta porque nos va a dar mejores servicios. Entonces, esto es para darnos una idea más o menos así rápida de los elementos. En otros capítulos posteriores quiero platicarles qué es un software como servicio ya más en forma, porque además creo que es una buena propuesta para este tipo de software que vamos a desarrollar aquí, que es el Cronodent. Entonces ya les platicaré la propuesta y que Cronodent sea un software como servicio, en qué nos ahorra, aunque nos permite economizar, o cómo sería la economía y el modelo de negocio de este software específico. Bueno, entonces por aquí vamos a dejar hoy un poco más largo, habría que revisar varias cosas y nos escuchamos entonces en el siguiente capítulo. Gracias, adiós.